Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 91. Landon y la chica echaron a correr hacia la entrada principal de la iglesia de Santa María de la Victoria. Al llegar, se encontraron con que la puerta de madera estaba cerrada. Victoria disparó tres veces a la vieja cerradura con la semiautomática de Olivetti y la hizo añicos. La iglesia carecía de antesala, de modo que al abrir la puerta accedieron directamente al santuario. La escena que encontraron era tan inesperada, tan extraña, que Landon tuvo que cerrar los ojos y volver a abrirlos antes de que su mente pudiera asimilarla. La iglesia era de un barroco fastuoso, con las paredes y los altares dorados. En el centro del santuario, bajo la cúpula principal, habían sido apilados los bancos de madera y ahora ardían como una especie de épica pira funeraria. La hoguera se alzaba hasta la cúpula. Al levantar la mirada, el auténtico horror de la escena descendió como un ave de presa. En lo alto, de los lados derecho e izquierdo del techo, colgaban los cables que solían utilizarse para balancear el incensario sobre la congregación. Ahora, sin embargo, no colgaba ningún incensario de ellos. Tampoco se balanceaban. Habían sido utilizados para otra cosa. Suspendida de los cables había una persona, un hombre desnudo. Le habían sujetado cada una de las muñecas a un cable y lo habían alzado casi hasta desmembrarlo. Tenía los brazos completamente extendidos, como si estuviera clavado a una especie de crucifijo invisible que flotara en la casa de Dios. Landon se quedó paralizado al contemplar la escena. Un momento después presenció la abominación final. El anciano levantó la cabeza. Estaba vivo. Sus aterrorizados ojos lo miraron, suplicándole ayuda en silencio. En el pecho del hombre había un emblema. Había sido marcado. Landon no podía verlo con claridad, pero sabía perfectamente qué decía. Las llamas, cada vez más altas, ya casi lamían los pies del hombre, que dejó escapar un grito de dolor. Como impulsado por una fuerza invisible, Landon sintió que de repente su cuerpo se ponía en marcha y echaba a correr por el pasillo central en dirección a la pira. Al acercarse, el humo inundó sus pulmones. A 3 metros del infierno, en plena carrera, chocó contra un muro de calor. Al notar el intenso ardor en la piel del rostro, cayó de espaldas sobre el suelo de mármol mientras se protegía los ojos. Tambaleante, se puso nuevamente en pie y siguió adelante, intentando protegerse con las manos. Rápidamente se dio cuenta de que no podría soportar la intensidad del fuego. Retrocedió e inspeccionó las paredes de la capilla. Un grueso tapiz, pensó. Si pudiera sofocar de algún modo el... Pero no había ningún tapiz. Esto es una capilla barroca, Robert, no un maldito castillo alemán. Piensa. Volvió a mirar al hombre que permanecía suspendido. El humo y las llamas se arremolinaban en lo alto de la cúpula. Los cables del incensario a los que tenía atadas las muñecas estaban sujetos a unas poleas que pendían del techo, y de ahí descendían hasta unas cornamusas metálicas que había a cada lado de la nave. Landon examinó una de las cornamusas. Estaba fijada a la pared a bastante altura, pero sabía que si llegaba a ella y aflojaba uno de los cables, disminuiría su tensión y entonces podría balancear al hombre y alejarlo del fuego. Una llamarada alcanzó al cardenal y este profirió un penetrante grito. Sus pies estaban empezando a llenarse de ampollas. Se estaba asando vivo. Landon se volvió entonces hacia la cornamusa y corrió hacia ella. En la parte trasera de la iglesia, Victoria se había refugiado tras un banco de madera tratando de serenarse. La imagen que tenía ante sí era espantosa. Apartó la mirada. «¡Haz algo!» Se preguntó dónde debía de estar Olivetti. ¿Habría visto al asesino? ¿Lo habría atrapado? ¿Dónde estaban ahora? Cuando por fin se disponía a ir a ayudar a Landon, un ruido la detuvo. El estrépito de las llamas era cada vez mayor, pero de repente otro ruido surcó el aire. Una vibración metálica, cercana. La repetitiva cadencia parecía provenir del final de la hilera de bancos de la izquierda. Era un repiqueteo parecido al timbre de un teléfono, pero más pétreo y duro. Victoria agarró con firmeza su pistola y se dirigió hacia la fila de bancos. El ruido era cada vez más fuerte. Se encendía y se apagaba. Era una vibración recurrente. Al llegar al final del pasillo, advirtió que el sonido provenía del suelo, de la esquina que había al final de la hilera de bancos. Mientras avanzaba con la pistola en la mano derecha, se percató de que también sostenía algo en la izquierda, su teléfono móvil. Había olvidado que lo había utilizado fuera de la iglesia para llamar a Olivetti, y que éste había activado la vibración del suyo. Victoria se llevó el teléfono a la oreja. Todavía estaba sonando. Victoria se preguntaba por qué el comandante no había contestado. De repente, con creciente miedo, creyó entender qué provocaba el ruido. Siguió adelante. La iglesia entera pareció hundirse bajo sus pies al ver el cuerpo sin vida que yacía en el suelo. Del cadáver no manaba ningún fluido. No había signo de violencia alguno tatuado en su piel. Solo se distinguía la aterradora geometría de la cabeza del comandante, vuelta hacia atrás 180 grados. La joven no pudo evitar recordar las imágenes del cadáver mutilado de su propio padre. El teléfono de Olivetti estaba en el suelo, vibrando sobre el frío mármol. Victoria colgó y el aparato dejó de sonar. En cuanto se hizo el silencio, sin embargo, oyó un nuevo ruido, una respiración en la oscuridad, a su espalda. Empezó a volverse con la pistola en la mano, pero era demasiado tarde. Un intenso calor recorrió todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, cuando el codo del asesino impactó con fuerza en su nuca. «Ya eres mía», dijo una voz. Luego se hizo la oscuridad a su alrededor. Al otro lado del santuario, en la pared lateral izquierda, Landon se había encaramado a lo alto de un banco e intentaba alcanzar la cornamusa que estaba a casi 2 metros de altura. Las cornamusas, como esa, eran habituales en las iglesias, y las colocaban en alto para evitar que la gente las manipulara. Sabía que los sacerdotes utilizaban unas escaleras de mano llamadas pioli para acceder a ellas. Estaba claro que el asesino había usado la escalera de la iglesia para colgar a su víctima. ¿Dónde demonios está esa escalera? Landon bajó la mirada y echó un vistazo a su alrededor. ¿Dónde? Un momento después el corazón le dio un vuelco. Recordó dónde la había visto. Se volvió hacia el violento fuego. Efectivamente, la escalera estaba en lo más alto de la fogata, envuelta en llamas. Presa de la desesperación, escudriñó la nave entera desde su plataforma elevada en busca de cualquier cosa que pudiera servirle para ayudar y alcanzar a la cornamusa. De repente, sin embargo, se dio cuenta de algo. ¿Dónde está Victoria? ¿Había desaparecido? ¿Habrá ido en busca de ayuda? Landon la llamó, pero no obtuvo respuesta. ¿Y dónde está Olivetti? Un aullido de dolor sonó en las alturas y el profesor supo que ya era demasiado tarde. Al levantar la mirada pudo ver que la víctima se estaba asando lentamente. Ya solo se le ocurría una cosa. Agua. Mucha agua. Apagar el fuego, o al menos aplacar las llamas. «Necesito agua, maldita sea», exclamó. «Eso viene luego», contestó una voz desde la parte trasera de la iglesia. Se volvió de golpe y a punto estuvo de caerse del banco. Por el pasillo, un oscuro monstruo caminaba directamente hacia él. Incluso a la luz del fuego, sus ojos seguían pareciendo completamente negros. Landon reconoció la pistola que llevaba en la mano. Era la misma que él había llevado antes en el bolsillo de la americana. La misma que Victoria empuñaba al entrar en la iglesia. La repentina oleada de pánico que sintió era un frenesí de miedo contrapuestos. Su instinto inicial fue pensar en Victoria. ¿Qué le habría hecho ese animal? ¿Estaba herida? ¿O quizá algo peor? Al mismo tiempo oyó que el cardenal gritaba desde las alturas. ¿Iba a morir? Ayudarlo ahora era ya imposible. Finalmente, cuando el asesino lo apuntó con la pistola, el pánico de Landon se volvió sobre sí mismo y su instinto de supervivencia se activó. Se lanzó hacia el mar de bancos. El impacto contra estos fue más duro de lo esperado. Rodó por el suelo. El mármol amortiguó la caída con la misma suavidad que el frío acero. Entonces unos pasos se acercaron a él por la derecha. Se volvió hacia la entrada y empezó a gatear por entre los bancos para salvar la vida. En lo alto, el cardenal Guidera soportaba como podía sus últimos y desgarradores momentos de conciencia. Al posar la mirada sobre su propio cuerpo desnudo, advirtió que la piel de sus piernas empezaba a cubrirse de ampollas y a desprenderse. Estoy en el infierno, decidió. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabía que debía de tratarse del infierno porque miraba al revés la marca que tenía en el pecho y aún así, como por arte de magia, podía leerla perfectamente. Fire. Capítulo 92. Tres votaciones seguían sin papa. En la Capilla Sixtina, el cardenal Mortati había empezado a rezar para que tuviera lugar un milagro. Envíanos a los candidatos. El retraso comenzaba a ser excesivo. La ausencia de un candidato podría haberla entendido. Por el contrario, la de cuatro los dejaba sin opciones. En esas condiciones, alcanzar una mayoría de 2/3 iba a requerir efectivamente una intervención divina. Cuando los cerrojos de la puerta exterior empezaron a abrirse, Mortati y todo el colegio cardenalicio volvieron al unísono la cabeza hacia la entrada. Mortati sabía que eso solo podía significar una cosa. Por ley, la puerta de la capilla podía ser abierta únicamente por dos razones: para sacar a alguien que estuviera muy enfermo o para que entraran cardenales que llegaban tarde. Los Preferiti ya están aquí. Las esperanzas de Mortati renacieron de inmediato. El cónclave estaba salvado. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, el grito ahogado que resonó por toda la capilla no fue de alegría. Mortati se quedó mirando con incredulidad al hombre que entró. Por primera vez en la historia del Vaticano, un camarlengo acababa de cruzar el sagrado umbral de un cónclave después de que hubieran sido selladas las puertas. ¿En qué demonios está pensando? El camarlengo llegó al altar y se volvió para dirigirse a los atónitos cardenales. Signori, dijo, he esperado tanto como he podido. Hay algo que deben saber. Capítulo 93. Landon no tenía ni idea de a dónde se dirigía. Los reflejos eran el único compás que seguía para alejarse del peligro. Le ardían los codos y las rodillas de arrastrarse por debajo de los bancos. Aún así siguió adelante. Una voz en su interior le dijo que girara a la izquierda. Si llegaras al pasillo principal, podrías correr hacia la salida. Pero sabía que era imposible. Hay una muralla de llamas bloqueando el pasillo principal. Mientras avanzaba, su mente no dejaba de barajar opciones. Oyó que los pasos se acercaban con rapidez ahora por la derecha. Sucedió sin que Landon lo esperara. Había supuesto que todavía le quedaban otros 3 metros de bancos hasta alcanzar la salida, pero se había equivocado. Sin advertencia previa, la hilera de bancos terminó. Se quedó inmóvil, expuesto en medio de la iglesia. En la hornacina que había a su izquierda se hallaba lo que lo había llevado hasta allí. Se había olvidado por completo de ello. Desde esa perspectiva privilegiada, el éxtasis de Santa Teresa, la gigantesca escultura de Bernini, se alzaba como una especie de naturaleza muerta pornográfica. La santa tumbada de espaldas, arqueada por el placer. La boca abierta en un gemido, y sobre ella, un ángel apuntándola con su flecha de fuego. Una bala impactó entonces en el banco por encima de la cabeza de Landon, que se puso rápidamente en pie. Impulsado únicamente por la adrenalina y apenas consciente de sus actos, echó a correr, encorvado y con la cabeza gacha en dirección a la pared. Cuando las balas empezaron a impactar a su alrededor, saltó como pudo a la derecha de la iglesia y fue a parar contra la verja de un nicho que había en la pared. Fue entonces cuando la vio, hecha un gurruño al fondo de la nave. ¡Victoria! Tenía las piernas dobladas, pero le pareció que todavía respiraba. Ahora no tenía tiempo de ayudarla. El asesino rodeó entonces los bancos por el extremo izquierdo de la iglesia y se abalanzó sobre él. Landon supo que todo había terminado. El hombre lo apuntó con su arma y él hizo la única cosa que podía hacer. Saltó por encima de la barandilla del nicho. Justo cuando caía al suelo al otro lado, las columnas de mármol de la balaustrada recibieron los impactos de una lluvia de balas. Landon se arrastró hacia el fondo del nicho semicircular. Se sentía como un animal acorralado. El único contenido de la hornacina parecía irónicamente apropiado. Un sarcófago. El mío, quizá, se dijo. Incluso la clase de ataúd parecía apropiado. Era una escátola, una pequeña caja de mármol sin adornos. El entierro saldría bien de precio. El sarcófago descansaba sobre dos bloques de mármol, y al ver la abertura que había debajo, Landon se preguntó si cabría por ella. Oyó el eco de unos pasos detrás de él. Sin otra opción a la vista, se tumbó en el suelo y se deslizó por debajo del ataúd. Se agarró a los dos soportes de mármol, tiró con fuerza y se deslizó por la abertura. El asesino disparó. Además del estruendo del disparo, Landon notó que la bala le rozaba la piel. Pasó por su lado con un siseo como el de un latigazo, y al impactar contra el mármol levantó una nube de polvo. Asustado, metió todo su cuerpo en la abertura, y tras arrastrarse por el suelo de mármol, llegó finalmente al otro lado del sarcófago. No había salida. Landon se encontró cara a cara con la pared trasera del nicho. No tenía duda alguna de que ese diminuto espacio detrás del ataúd se convertiría en su tumba. Y muy pronto, pensó al ver que el cañón de la pistola asomaba por la abertura. El asesino sostenía la pistola en paralelo al suelo, apuntando directamente a su estómago. No podía fallar. El instinto de supervivencia espoleó la mente del profesor. Retorciéndose, se tumbó sobre su estómago en paralelo al féretro. Boca abajo, plantó las manos en el suelo, abriéndose el corte que se había hecho en los archivos con un cristal. Ignorando el dolor, levantó el torso como si hiciera flexiones. Arqueó el estómago, justo en el momento en el que el arma disparaba. Pudo notar la onda expansiva de las balas al pasar por su lado y pulverizar la porosa pared de travertino que tenía detrás. Cerrando los ojos y luchando contra el cansancio, rezó para que el estruendo cesara. Finalmente lo hizo. El estrépito del tiroteo fue reemplazado por el frío clic de una recámara vacía. Landon abrió los ojos lentamente, casi temiendo que sus párpados hicieran ruido. Luchando contra el dolor, se mantuvo inmóvil y arqueado como un gato. No se atrevía siquiera a respirar. Con los tímpanos todavía ensordecidos por el tiroteo, aguzó el oído para averiguar si el asesino se alejaba. Silencio. Pensó en Vittoria. Desearía poder ayudarla. El ruido que oyó a continuación fue ensordecedor, un bramido gutural apenas humano. De repente el sarcófago parecía estar inclinándose. Landon se dejó caer al suelo al notar que cientos de kilos se tambaleaban sobre él. La gravedad superó la fricción y la tapa se deslizó sobre el ataúd y cayó al suelo a su lado. Luego le tocó el turno al ataúd, que empezó a balancearse sobre sus soportes. En cuanto éste empezó a moverse, Landon supo que o bien quedaba sepultado en el interior del hueco del ataúd, o bien sería aplastado por uno de sus costados. Rápidamente encogió las piernas y la cabeza y pegó los brazos a los lados, replegándose sobre sí mismo. Luego cerró los ojos y esperó la caída del ataúd. Cuando sucedió, todo el suelo tembló bajo él, e incluso sus dientes se estremecieron en las encías. El borde superior aterrizó a unos milímetros de su cabeza. El brazo derecho que Landon ya había dado por perdido seguía milagrosamente intacto. Abrió entonces los ojos y vislumbró un haz de luz. El borde derecho del sarcófago seguía parcialmente apoyado sobre su soporte. Justo encima, sin embargo, Landon se encontró con el mismo rostro de la muerte. El ocupante original de la tumba permanecía suspendido sobre él. Se había adherido al fondo del ataúd, algo frecuente en los cadáveres descompuestos. El esqueleto permaneció así un momento como un amante vacilante, hasta que con un pegajoso crujido sucumbió a la gravedad y se despegó. El cadáver se abrazó a Landon, envolviéndolo en una lluvia de huesos pútridos y polvo. Antes de que pudiera reaccionar, un brazo se deslizó dentro del ataúd por la abertura, y como una pitón hambrienta reptó por entre los huesos del cadáver. Palpando a ciegas, llegó hasta el cuello de Landon y se aferró a él. El profesor intentó zafarse del puño de acero que le aplastaba la laringe, pero la manga izquierda se le había quedado enganchada con el borde del ataúd. Solo tenía un brazo libre y la lucha era una batalla perdida. Flexionó las piernas en el escaso espacio disponible y buscó con los pies el fondo del ataúd. Lo encontró. Entonces, mientras la mano alrededor de su cuello aumentaba la presión, cerró los ojos y extendió las piernas a modo de ariete. El ataúd se movió. No mucho, pero fue suficiente. Con un áspero chirrido, el sarcófago respaló del soporte en el que todavía estaba apoyado y aterrizó en el suelo. El borde del ataúd aplastó el brazo del asesino, que profirió un apagado grito de dolor. La mano liberó entonces el cuello de Landon y se retorció en la oscuridad. Cuando el asesino consiguió finalmente retirar el brazo, el ataúd cayó con un conclusivo ruido sordo contra el liso suelo de mármol. Obscuridad de nuevo y silencio. Landon no oyó que el asesino, frustrado, golpeara el exterior del sarcófago volcado ni que intentara levantarlo. Nada. Tumbado en la oscuridad en medio de una pila de huesos, se encontró en la más absoluta negrura y volvió a pensar en ella. ¿Estás viva, Victoria? Si Landon hubiera sabido la verdad, el horror en el que Victoria pronto despertaría, habría deseado que por su bien estuviera ya muerta. Capítulo 94. Sentado en la Capilla Sixtina junto a sus asombrados colegas, el cardenal Mortati intentaba comprender las palabras que estaba oyendo. Ante él, iluminado únicamente por la luz de las velas, el camarlengo acababa de contarles una historia de tal odio y traición que el cardenal no pudo evitar echarse a temblar. Ventresca les había hablado de cardenales secuestrados, marcados a fuego y asesinados. También de los antiguos Illuminati, un nombre que desenterraba miedos olvidados, y de su resurgimiento y pretensión de vengarse de la Iglesia. Con dolor en la voz, el camarlengo les había contado a sí mismo lo sucedido con el Papa, envenenado por la hermandad. Y finalmente, casi en un susurro, les había revelado la existencia de una nueva y mortífera tecnología, la antimateria, que amenazaba por destruir por completo la ciudad del Vaticano antes de 2 horas. Cuando hubo terminado, fue como si el mismísimo Satanás hubiera absorbido el aire de la capilla. Nadie podía moverse. Las palabras del camarlengo todavía flotaban en la oscuridad. El único ruido que Mortati podía oír ahora era el anómalo zumbido de una cámara de televisión al fondo. Una presencia electrónica inédita en la historia de los cónclaves, pero que el camarlengo había exigido. Para completo asombro de los cardenales, el sacerdote había entrado en la Capilla Sixtina con 2 reporteros de la BBC, un hombre y una mujer, y había anunciado que retransmitirían su solemne declaración en directo para todo el mundo. Dirigiéndose hacia la cámara, el camarlengo dio un paso adelante. «A los Illuminati», dijo endureciendo el tono, «y a los hombres de ciencia, permítanme que les diga algo». Se detuvo un momento. «Han ganado la guerra». El silencio se extendió hasta el rincón más remoto de la capilla. Mortati podía oír incluso los desesperados latidos de su corazón. «La partida hace mucho tiempo que comenzó», prosiguió Ventresca. Su victoria era inevitable. Nunca antes había sido tan evidente. La ciencia es el nuevo Dios. ¿Qué está diciendo? Pensó Mortati. ¿Es que se ha vuelto loco? Todo el mundo está escuchando esto. Medicina, comunicaciones electrónicas, viajes espaciales, manipulación genética. Esos son los milagros sobre los que ahora les hablamos a nuestros hijos. Esos son los milagros que esgrimimos como prueba de que la ciencia nos ofrecerá respuestas. Las viejas historias de concepciones inmaculadas, zarzas en llamas y mares que se separan ya no son relevantes. Dios ha quedado obsoleto. La ciencia ha ganado la batalla. Nos damos por vencidos. Un murmullo de confusión y desconcierto recorrió la capilla. Ahora bien, añadió el camarlengo intensificando el tono de su voz. La victoria de la ciencia tiene un coste para todos nosotros, un costo muy elevado. Silencio. La ciencia puede haber aliviado las penurias de la enfermedad y del trabajo, así como habernos proporcionado una amplia colección de artilugios para nuestro entretenimiento y nuestra comodidad. Pero nos ha dejado un mundo sin milagros. Nuestras puestas de sol han sido reducidas a longitudes de onda y frecuencia. La complejidad del universo han quedado desglosadas en ecuaciones matemáticas. Incluso nuestra autoestima como seres humanos ha sido aniquilada. La ciencia proclama que el planeta Tierra y sus habitantes no son más que una insignificante mota de polvo en el universo. Un mero accidente cósmico. Se detuvo un momento. Incluso la tecnología que promete unirnos en realidad nos divide. Cada uno de nosotros está electrónicamente conectado a los demás y sin embargo nos sentimos completamente solos. Nos bombardean con imágenes de violencia, división, fractura y traición. El escepticismo se ha convertido en virtud y el cinismo y la exigencia de pruebas en pensamiento ilustrado. ¿De verdad le sorprende a alguien que los seres humanos se sientan hoy más deprimidos y derrotados que en ningún otro momento de la historia? ¿Hay algo que la ciencia considere sagrado? La ciencia investiga nuestros fetos nonatos en busca de respuestas. Presume incluso de manipular nuestro propio ADN. Desmenuza el mundo de Dios en piezas más y más pequeñas en busca de un significado, y lo único que encuentra son más preguntas. Mortati observaba con asombro al Camarlengo. Sus palabras eran casi hipnóticas. La fortaleza física de sus movimientos y de su voz no la había presenciado nunca en un altar vaticano. La voz del hombre estaba preñada de convicción y tristeza. La vieja guerra entre ciencia y religión ha terminado, dijo Ventresca. Han ganado, pero no lo han hecho limpiamente. No han ofrecido respuestas. Han ganado haciendo creer a nuestra sociedad que las verdades que antaño guiaban nuestros pasos ahora son inaplicables. La religión no puede seguir su ritmo. El crecimiento científico es exponencial. Se alimenta a sí mismo como un virus. Cada nuevo descubrimiento conduce a otro. A la humanidad le llevó miles de años progresar de la rueda al coche, pero solo unas décadas del coche al espacio. Ahora medimos el progreso científico en semanas. Estamos fuera de control. La brecha entre nosotros es cada vez mayor, y la religión ha quedado atrás. La gente sufre un vacío espiritual. Buscamos desesperadamente un sentido. Créanme, desesperadamente. Vemos ovnis, contactamos con espíritus, tenemos experiencias extrasensoriales, emprendemos búsquedas mentales. Todas esas excéntricas ideas tienen una pátina científica, pero son desvergonzadamente irracionales. Son el grito desesperado del alma moderna, solitaria y atormentada, lisiada por sus propios conocimientos y su incapacidad de aceptar un significado en nada que sea ajeno a la tecnología. Mortate advirtió que se había inclinado hacia adelante. Tanto él como los demás cardenales y la gente de todo el mundo estaban pendientes de cada una de las palabras del sacerdote. El camarlengo hablaba sin retórica ni vitriolo. No hacía referencia a las escrituras ni a Jesucristo. Hablaba utilizando términos modernos, sin adornos, puros. En cierto modo era como si esas palabras las pronunciara el mismo Dios. Ventresca utilizaba un idioma moderno para comunicar su antiguo mensaje. En ese momento Mortati entendió las razones por las que el fallecido papa sentía tanto aprecio por ese joven. En un mundo de apatía, cinismo y deificación tecnológica, hombres como el Camarlengo, realistas, capaces de dirigirse a otras almas como él acababa de hacer, eran la única esperanza de la Iglesia. Su tono se volvió aún más enérgico. La ciencia, dicen ustedes, nos salvará. La ciencia, digo yo, nos ha destruido. Desde la época de Galileo, la Iglesia ha intentado entorpecer su implacable avance, a veces con los medios equivocados, pero siempre con buena intención. Aun así, las tentaciones son demasiado grandes para que el hombre pueda resistirse a ellas. Miren a su alrededor. Las promesas de la ciencia no se han cumplido. Sus promesas de eficiencia y simplicidad solo nos han traído polución y caos. Somos una especie fracturada y frenética que se hunde en una espiral de destrucción. El camarlengo hizo una larga pausa y luego miró fijamente a la cámara. ¿Quién es ese dios de la ciencia? ¿Qué dios le ofrece a la gente poder, pero no un marco moral para poder utilizarlo? ¿Qué clase de dios le da fuego a un niño, pero no le advierte de sus peligros? El lenguaje de la ciencia carece de referentes sobre lo que está bien y lo que está mal. Los manuales de ciencia nos dicen cómo crear una reacción nuclear, pero no contienen ningún apartado en el que se nos pregunta si es una buena o mala idea. A los hombres de ciencia les digo lo siguiente: La iglesia está cansada. Estamos agotados de intentar ser su referente moral. Cada vez nos resulta más difícil ser la voz de equilibrio mientras ustedes prosiguen ciegamente su búsqueda de chips más pequeños y beneficios más grandes. No les pedimos que se refrenen, pues está claro que no pueden. Su mundo se mueve tan rápidamente que si se detienen siquiera un instante a considerar las implicaciones de sus acciones, alguien más eficiente los adelantará de inmediato. Así que siguen adelante. No dejan de construir armas de destrucción masiva, pero es el Papa quien viaja por el mundo para recordarnos las implicaciones morales de nuestras acciones. Invitan a la gente a interactuar mediante teléfonos, pantallas de video y ordenadores, pero es la Iglesia la que abre sus puertas y anima a la gente a relacionarse en persona. Asesinan incluso a bebés no natos en nombre de una investigación que salvará vidas. Y una vez más, es la Iglesia la que pone en evidencia la falacia de ese razonamiento. Mientras tanto, ustedes proclaman la ignorancia de la Iglesia. Pero ¿quién es más ignorante? ¿El hombre que no puede definir un relámpago o el que no respeta su asombroso poder? Esta Iglesia les tiende la mano, se la tiende a todos. Y sin embargo, cuanto más lo intenta, más nos rehúyen. Demuestren que existe un Dios, nos dicen. Y yo les contesto que observen el cielo con sus telescopios y me digan cómo puede no haber uno. El camarlengo tenía lágrimas en los ojos. Me preguntan por el aspecto de Dios y yo les contesto que de dónde sale esa pregunta. Las respuestas son una y la misma. ¿No ven a Dios en su ciencia? ¿Cómo puede ser? Aseguran que el más mínimo cambio en la fuerza de la gravedad o en el peso del átomo habría convertido nuestro universo en una neblina sin vida en vez de nuestro magnífico mar de cuerpos celestiales. ¿Y no ven la mano de Dios en ello? ¿De verdad es más fácil creer que simplemente escogimos la carta adecuada de una baraja de miles de millones? Tan grande es nuestra crisis espiritual que preferimos creer en imposibilidades matemáticas antes que en un poder más grande que nosotros. Tanto si creen en Dios como si no, continuó Ventresca, ensombreciendo todavía más el tono de voz. Deben creer esto que les digo. Al abandonar nuestra confianza en un poder más grande que nosotros, abandonamos nuestro sentido de la responsabilidad. La fe, todas las fes, son admoniciones de que hay algo que no podemos entender ante lo que somos responsables. Con fe somos responsables ante los demás, ante nosotros mismos y ante una verdad superior. La religión es imperfecta, pero solo porque el hombre lo es. Si el mundo exterior pudiera ver esta iglesia como yo la veo, más allá del ritual de estas paredes, verían un milagro moderno, una hermandad de almas simples e imperfectas que únicamente pretende ser una voz compasiva en un mundo fuera de control. El camarlengo se volvió entonces hacia el colegio cardenalicio. La cámara de la BBC siguió instintivamente su mirada y enfocó a los cardenales. ¿Somos obsoletos? Preguntó Ventresca. ¿Son estos hombres dinosaurios? ¿Lo soy yo? ¿Necesita el mundo una voz para los pobres, los débiles, los oprimidos, los bebés no natos? Necesitamos almas como estas que, aún imperfectas, se pasan la vida implorándonos a cada uno de nosotros que prestemos atención a los referentes morales y no nos descarriemos. Mortati se dio cuenta de que, conscientemente o no, la jugada del camarlengo estaba siendo brillante. Al mostrar a los cardenales, personalizaba a la iglesia. La ciudad del Vaticano ya no consistía únicamente en una serie de edificios, sino también en personas. Personas que, al igual que el camarlengo, se habían pasado la vida al servicio del bien. Esta noche estamos al borde de un precipicio, declaró el sacerdote. Ninguno de nosotros puede permitirse ser apático. Tanto da que para ustedes el mal sea Satanás, la corrupción o la inmoralidad. La fuerza oscura está viva y no deja de crecer. No la ignoren. El camarlengo bajó el tono y la cámara se acercó a él. Aunque poderosa, la fuerza no es invencible. El bien puede prevalecer. Escuchen a sus corazones. Escuchen a Dios. Juntos podemos salir de este abismo. Finalmente Mortati lo comprendió. Esa era la razón. El cónclave había sido violado, pero se trataba de la única opción. Era una dramática y desesperada petición de ayuda. El camarlengo se dirigía tanto a sus enemigos como a sus amigos. Suplicaba a todo el mundo que viera la luz y detuviera la locura. Sin duda, quienes estuvieran escuchándolo advertirían la demencia del complot que estaba denunciando y harían algo al respecto. Ventresca se arrodilló ante el altar. Recen conmigo. El colegio cardenalicio al completo se arrodilló y se unió a su rezo. Tanto en la plaza de San Pedro como alrededor del globo, la gente, atónita, se arrodilló con ellos. Capítulo 95. El Hassassin depositó su trofeo inconsciente en la parte trasera de la furgoneta y se detuvo un momento para admirar su cuerpo. No era tan hermosa como las mujeres que solía comprar, pero aún así había en ella una fuerza animal que lo excitaba. Su cuerpo relucía perlado por el sudor y olía a almizcle. El asesino siguió saboreando su premio e ignoró las punzadas que sentía en el brazo. Aunque dolorosa, la magulladura que le había hecho el sarcófago al caer era insignificante. Bien valía la compensación que obtendría. Se consoló con la idea de que el estadounidense que le había hecho eso ya debía de estar muerto. Mientras contemplaba a su prisionera incapacitada, pensó en lo que le esperaba. Metió la mano por debajo de su camiseta. El tacto de sus pechos parecía perfecto bajo el sujetador. Sí, sonrió. Realmente vales la pena. Conteniendo el impulso de tomarla allí mismo, cerró la puerta y se alejó en la noche. No hacía falta que alertara a la prensa de ese asesinato. Las llamas lo harían por él. En el CERN, Sylvie seguía asombrada por el discurso del camarlengo. Nunca antes se había sentido tan orgullosa de ser católica y tan avergonzada de trabajar en el CERN. Al salir del ala recreativa, advirtió que ahora el ánimo en las salas era confuso y sombrío. Cuando llegó al despacho de Kohler, las 7 líneas telefónicas estaban sonando. A Kohler nunca le pasaban las llamadas de los medios de comunicación, así que esas llamadas entrantes solo podían significar una cosa: dinero. Ya había gente interesada en la tecnología de la antimateria. En el Vaticano, Gunther Glick tenía la sensación de flotar a un palmo del suelo mientras seguía al camarlengo fuera de la Capilla Sixtina. Macri y él acababan de hacer la retransmisión en directo de la década. Y menuda retransmisión. El camarlengo había estado sensacional. Ya en el pasillo, Ventresca se volvió hacia ellos. He pedido a la Guardia Suiza que les entreguen las fotografías que tenemos de los cardenales marcados, así como del cadáver de su santidad. He de advertirles de que no son unas imágenes en absoluto agradables, quemaduras horripilantes, lenguas renegridas, y aún así me gustaría que se las mostraran al mundo. Glick decidió que el Vaticano esa noche debía de estar celebrando la Navidad. ¿Quiere que muestre en televisión una fotografía en exclusiva del Papa muerto? ¿Estás seguro? Preguntó, intentando disimular la emoción de su voz. El camarlengo asintió. La Guardia Suiza también les proporcionará imágenes en directo de la cuenta atrás del contenedor de antimateria. Glick se le quedó mirando. Navidad, Navidad, Navidad. Los Illuminati están a punto de descubrir que han ido demasiado lejos, declaró el camarlengo. Capítulo 96. Como un tema recurrente en una sinfonía demoníaca, la asfixiante oscuridad había regresado. Sin luz, sin aire, sin escapatoria. Landon permanecía atrapado bajo el sarcófago volcado y tenía la sensación de estar perdiendo la razón. Para apartar sus pensamientos del aplastante espacio en el que se encontraba, intentó que su mente siguiera un proceso lógico. Matemáticas, música, lo que fuera. Sin embargo, no parecía haber sitio para pensamientos tranquilizadores. No puedo moverme, no puedo respirar. Afortunadamente, al caer el ataúd había conseguido liberar la manga y ahora podía usar ambos brazos. Aún así, por mucho que empujara el fondo de la diminuta celda, no conseguía moverla. Por extraño que pudiera parecer, deseó que su manga todavía estuviera enganchada. Al menos así entraría algo de aire por la ranura. Mientras seguía empujando el fondo del ataúd, la manga cayó hacia atrás y dejó a la vista el tenue resplandor de un viejo amigo. Mickey. El verdoso dibujo animado parecía burlarse de él. Palpó en la oscuridad en busca de alguna otra señal de luz, pero el borde del sarcófago había quedado completamente a ras del suelo. Malditos perfeccionistas italianos, execró Landon ahora que se encontraba en peligro por la misma excelencia artística que enseñaba a reverenciar a sus alumnos. Bordes perfectos, paralelas impecables y, por supuesto, uso exclusivo del mármol de Carrara, más compacto y resistente. La precisión podía resultar asfixiante. «Levántala de una maldita vez», dijo en voz alta, empujando con mayor fuerza la maraña de huesos. La caja se movió ligeramente. Apretando la mandíbula, volvió a intentarlo. La caja pesaba como una gran roca, pero esta vez consiguió levantarla medio centímetro. Un fugaz haz de luz lo envolvió antes de volver a caer con un golpe seco y dejarlo nuevamente a obscuras. Intentó volver a levantar el ataúd con las piernas, pero ahora ya no tenía espacio suficiente para estirarlas. Atenazado por la claustrofobia, tuvo la impresión de que las paredes del sarcófago se encogían a su alrededor. Presa del delirio, luchó contra esa ilusión con los restos de intelecto que le quedaban. «Sarcófago», dijo en voz alta con la mayor esterilidad académica de la que fue capaz. Pero ese día incluso la erudición parecía estar en su contra. Sarcófago proviene de las palabras griegas «sarx», que significa carne, y «phagein», que significa comer. Estoy atrapado en una caja literalmente diseñada para comer carne. Las imágenes de jirones de carne y huesos solo sirvieron para recordarle que estaba cubierto de restos humanos. El pensamiento le provocó náuseas y escalofríos, pero también le dio una idea. Tras rebuscar a tientas por el ataúd, encontró un fragmento de hueso, una costilla quizá. No le importaba. Lo único que quería era algo que le sirviera de cuña. Si conseguía levantar el féretro, aunque solo fuera unos milímetros, y deslizaba el fragmento de hueso por debajo del borde, quizá entraría suficiente aire. Tras apoyar la punta del hueso en la ranura entre el suelo y el ataúd, extendió la otra mano y empujó hacia arriba. La caja no se movió, ni un milímetro. Volvió a intentarlo. Por un momento pareció temblar ligeramente, pero eso fue todo. Asfixiado por el fétido olor y la falta de oxígeno, Landon se dio cuenta de que solo le quedaba tiempo para un intento más, y también comprendió que necesitaría ambos brazos. Colocó entonces la punta del hueso en la rendija y, cambiando de posición, lo apoyó contra el hombro. Con cuidado de que no se soltara, levantó las dos manos. El sofocante espacio le resultaba cada vez más asfixiante y sintió una oleada de intenso pánico. Era la segunda vez ese día que se quedaba atrapado y sin aire. Con un fuerte grito, Landon empujó hacia arriba. Consiguió levantar por un instante el ataúd, tiempo suficiente. El fragmento de hueso que había apoyado contra el hombro se deslizó por la rendija que había abierto. Cuando el sarcófago volvió a caer, el hueso se hizo añicos, pero esta vez el féretro quedó ligeramente apuntalado. Bajo el borde podía verse un diminuto haz de luz. Agotado, Landon se dejó caer sobre la espalda y aguardó a que la asfixiante sensación de la garganta desapareciera. Sin embargo, a medida que pasaban los segundos iba peor. El aire que entraba por la ranura parecía imperceptible. Se preguntó si sería suficiente para mantenerlo con vida. Y en tal caso, ¿por cuánto tiempo? Si se desmayaba, ¿cómo iban a saber que estaba allá adentro? Volvió a consultar la hora. Las 10:12. Con dedos trémulos buscó a tientas la esfera del reloj, hizo girar una ruedecilla y presionó un botón. Las paredes parecieron comprimirse a su alrededor y él empezó a sentir que perdía el conocimiento. Sus viejos miedos volvían a resurgir. Tal y como había hecho otras veces, intentó pensar que se encontraba en campo abierto. La imagen que conjuró, sin embargo, no fue de mucha ayuda. La pesadilla que lo atormentaba desde la infancia acudió de nuevo a su mente. Estas flores aquí parecen salidas de un cuadro, pensó el niño mientras cruzaba a la carrera el prado. Le habría gustado que sus padres hubieran ido con él, pero estaban ocupados montando la tienda de campaña. No vayas a explorar muy lejos, le había dicho su madre. Él fingió que no la oía y se internó en el bosque. Ahora, tras atravesar el glorioso campo, el chico llegó a una pila de piedras. Supuso que debían de ser los cimientos de una antigua hacienda. No se acercaría, sabía que no debía. Además, otra cosa había llamado su atención: un reluciente zapatillo de Venus, la flor más rara y hermosa de New Hampshire. Hasta entonces solo la había visto en las páginas de los libros. Emocionado, el muchacho corrió hacia la flor y se arrodilló ante ella. El suelo mullido estaba cubierto por completo de hierba. Advirtió entonces que su flor había encontrado un lugar especialmente fértil para crecer: los restos de una pila de madera podrida. Emocionado ante la perspectiva de llevarse a casa su premio, estiró el brazo para tomar el tallo. Nunca llegó a hacerlo. Se oyó un escalofriante crujido y la tierra cedió bajo sus pies. Durante los 3 segundos de mareante terror que duró la caída, el chico creyó que iba a morir. La colisión haría añicos sus huesos, pensó mientras se precipitaba en caída libre. Cuando llegó al fondo, sin embargo, no sintió dolor, únicamente algo blando y frío. Se estrelló contra la superficie líquida y se sumergió en su angosta oscuridad. Desorientado, palpó las lisas paredes que lo rodeaban. De algún modo, como por instinto, consiguió salir a la superficie. Luz, tenue, sobre su cabeza. Se diría que a kilómetros de distancia. Buscó en las paredes algo a lo que agarrarse. Solo encontró piedra lisa. Había caído en un pozo abandonado. Pidió ayuda, pero sus gritos reverberaron en el estrecho pozo. Gritó una y otra vez. Sobre él la luz del irregular agujero se iba atenuando. Empezaba a caer la noche. El tiempo pareció contraerse en la oscuridad. Mientras flotaba en el fondo del pozo, se sentía cada vez más entumecido. No dejaban de atormentarlo visiones de las paredes derrumbándose y enterrándolo vivo. Los brazos ya fatigados le dolían. Varias veces creyó oír voces. Gritó, pero su voz sonaba apagada, como en un sueño. Al llegar la noche, el pozo pareció estrecharse aún más, como si sus paredes se comprimieran. El chico intentó resistirse. Agotado, quiso darse por vencido, pero el agua lo mantenía a flote y enfriaba sus miedos hasta dejarlo entumecido. Cuando el equipo de rescate llegó, encontraron al muchacho casi inconsciente. Había pasado 5 horas en el agua. 2 días después, el Boston Globe publicó una portada en portada una noticia titulada "El pequeño nadador que sobrevivió". Capítulo 97. El asesino sonrió al aparcar su furgoneta junto a la gigantesca estructura de piedra que daba al río Tiber. Subió la escalera con su trofeo a cuestas, agradecido de que su carga no pesara mucho. Llegó a la puerta. La iglesia de la Iluminación, se regodeó. La antigua sala de reuniones de los Illuminati. ¿Quién habría imaginado que se encontraba aquí? Una vez dentro, depositó a la mujer sobre un diván acolchado. Luego le ató las manos a la espalda y los pies entre sí. Lo que deseaba hacer le debía esperar hasta que hubiese terminado su tarea final. Agua. Aún así se permitió un momento de indulgencia. Se arrodilló a su lado y le pasó la mano por el muslo. Era suave. Subió la mano un poco más. Sus dedos oscuros se introdujeron por debajo del dobladillo de sus pantalones cortos. Subió un poco más. Se detuvo. Paciencia, se dijo excitado. Hay trabajo por hacer. Salió un momento al balcón de piedra de la cámara. La brisa vespertina enfrió lentamente su ardor. Abajo bramaba el Tiber. Levantó entonces la mirada hacia la cúpula de la Basílica de San Pedro, a apenas 1 kilómetro y medio, desnuda bajo el resplandor de centenares de focos de los medios de comunicación. Ha llegado su hora final, dijo en voz alta, pensando en los miles de musulmanes asesinados durante las cruzadas. A medianoche se reunirán con su Dios. A su espalda la joven se revolvió. El asesino dio media vuelta. Consideró si dejar que se despertara. El terror en los ojos de una mujer era su mayor afrodisíaco. Optó por la prudencia. Sería mejor que permaneciera inconsciente mientras él no estaba presente. Aunque estuviera atada y no pudiera escapar, no quería regresar y encontrársela agotada de forcejear. Quiero que guarde sus fuerzas. Para mí. Levantando ligeramente la cabeza de la mujer, el asesino colocó la palma de la mano bajo su cuello y buscó el hueco que había justo debajo del cráneo. Había utilizado ese punto de presión en incontables ocasiones. Con una fuerza aplastante hundió el pulgar en el blando cartílago. La mujer se desplomó al instante. 20 minutos, pensó. Sería un magnífico colofón a un día perfecto. En cuanto la hubiera utilizado y ella hubiera muerto mientras lo hacía, él saldría al balcón a contemplar los fuegos artificiales del Vaticano. Tras dejar su trofeo inconsciente sobre el sofá, el asesino bajó a una mazmorra iluminada con antorchas. La tarea final. Se dirigió a la mesa y reverenció los sagrados moldes metálicos que habían dejado allí para él. Agua, el último elemento. Como había hecho ya en las 3 ocasiones anteriores, tomó una antorcha de la pared y calentó un extremo del molde. Cuando estuvo al rojo vivo, lo llevó a la celda. En su interior, un hombre permanecía de pie en silencio, viejo y solo. «Cardenal Baggia», susurró el asesino. «¿Ha rezado ya?» El italiano lo miró sin miedo. «Solo por su alma». Capítulo 98. Los 6 bomberos que acudieron a la iglesia de Santa María de la Vitoria sofocaron el fuego con chorros de gas halón. El agua era más barata, pero el vapor habría estropeado los frescos de la capilla, y el Vaticano ofrecía a los pompieri un generoso estipendio por un servicio rápido y prudente en los edificios de su propiedad. Debido a la naturaleza de su trabajo, los hombres bomberos presenciaban tragedias casi a diario, pero lo acontecido en esa iglesia era algo que ninguno de ellos olvidaría. Crucifixión, ahorcamiento, quema en la hoguera. La escena parecía salida directamente de una pesadilla gótica. Lamentablemente, como solía suceder, los medios habían llegado antes que el cuerpo de bomberos y habían grabado numerosas imágenes antes de que despejaran la iglesia. Cuando los bomberos pudieron finalmente descolgar a la víctima y depositarla en el suelo, no tuvieron duda alguna de quién se trataba. «Cardinal Eguidera», susurró uno de ellos. «Di Barcelona». La víctima estaba desnuda. La parte inferior de su cuerpo había quedado completamente carbonizada, y las heridas abiertas de los muslos rezumaban sangre. Las tibias estaban expuestas. Un bombero vomitó. Otro tuvo que salir de la iglesia para respirar aire fresco. Lo más espantoso, sin embargo, era el símbolo que le habían grabado en el pecho. El jefe del equipo de bomberos rodeó el cadáver sobrecogido por el horror. «¡E ópera del diablo!», dijo para sí. «Esto es obra del mismísimo Satanás». Y se santiguó por primera vez desde que era niño. «¡Sé un altro cadavere!», exclamó alguien. Uno de los bomberos había encontrado otro cuerpo. El jefe de bomberos reconoció de inmediato a la segunda víctima. El austero comandante de la Guardia Suiza era un hombre por el que pocos representantes de las fuerzas del orden público sentían aprecio. El jefe llamó al Vaticano, pero todas las líneas estaban ocupadas. Sabía que daba igual. La Guardia Suiza se enteraría por la televisión en cuestión de minutos. Al inspeccionar los daños para intentar dilucidar qué debía de haber pasado, el jefe vio un nicho que había sido acribillado a balazos. Un ataúd había caído de sus soportes y había volcado. Estaba hecho todo un desastre. «De esto ya se encargarán la policía y la Santa Sede», pensó volviéndose. Mientras lo hacía, sin embargo, oyó un ruido que provenía del ataúd y se detuvo. Era un sonido que a ningún bombero le gustaba oír. «¡Una bomba!», gritó. «¡Tutti fuori!». Cuando la brigada de artificieros dio la vuelta al ataúd, descubrieron el origen del pitido. Todos se quedaron mirando fijamente la escena confusos. «¡Médico!», exclamó finalmente un artificiero. «¡Un médico! Capítulo 99. ¿Alguna noticia de Olivetti? Preguntó el camarlengo con el rostro macilento mientras Rocher lo escoltaba en de la Capilla Sixtina al despacho del Papa. No, signore. Temo lo peor. Cuando llegaron al despacho, el camarlengo se dirigió a Rocher con voz grave. Capitán, ya no puedo hacer nada más. De hecho, me temo que ya he hecho demasiado. Voy a entrar al despacho a rezar. Que nadie me moleste. El resto está ahora en manos de Dios. Sí, signore. Es tarde, capitán. Encuentre ese contenedor. Nuestra búsqueda continúa. Roger vaciló, pero el arma parece estar muy bien escondida. Ventresca hizo una mueca de dolor como si no pudiera pensar en ello. Si a las 11:15 horas el Vaticano todavía está en peligro, quiero que evacúe a los cardenales. Pongo su seguridad en sus manos. Solo le pido una cosa. Deje que salgan de aquí con dignidad, que salgan a la plaza de San Pedro y se encuentren cara a cara con el resto del mundo. No quiero que la última imagen de esta iglesia sea la de unos ancianos asustados huyendo por la puerta trasera. Muy bien, señore. ¿Y usted? ¿También vengo a buscarlo a las 11:15? No hará falta. Señore, me iré cuando el espíritu así lo disponga. Roger se preguntó si el camarlengo pretendía hundirse con el barco. Carlo Ventresca abrió la puerta del despacho del Papa y entró. En realidad, se volvió. Hay una cosa. Señore, hace algo de frío esta noche. Estoy temblando. La calefacción está apagada. Le encenderé la chimenea. El sacerdote sonrió. Gracias. Gracias, muchas gracias. Roger se marchó tras dejar al camarlengo rezando ante una pequeña estatua de la Virgen María que había junto a la chimenea. Era una imagen inquietante, una sombra negra arrodillada en el parpadeante resplandor. Mientras el capitán recorría el pasillo, apareció un guardia en su busca. Incluso a la luz de las velas, Roger reconoció al teniente Chartrand, joven, inexperto y entusiasta. Capitán, exclamó Chartrand con un teléfono móvil en la mano. Creo que el discurso del camarlengo ha surtido efecto. Un desconocido dice tener información que puede ayudarnos. Ha llamado a una de las extensiones privadas del Vaticano. No tengo ni idea de cómo habrá conseguido el número. Roger se detuvo de golpe. ¿Qué? ¿Quiere hablar con el oficial de mayor rango? ¿Sabemos algo de Olivetti? No, señor. Roger tomó el teléfono. Al habla el capitán Roger, soy el oficial de mayor rango. Roger, dijo la voz al otro lado. Voy a explicarle quién soy. Luego le indicaré qué hará usted a continuación. Cuando el desconocido hubo dejado de hablar y colgó, el capitán todavía seguía estupefacto. Ahora sabía de quién recibía órdenes. Mientras tanto, en el CERN, Sylvie Badulac intentaba desesperadamente tomar notas de todas las solicitudes de patente que llegaban al buzón de voz de Kohler. Cuando la línea privada del despacho del director comenzó a sonar, la secretaria se sobresaltó. Nadie tenía ese número. Contestó. ¿Sí? Señorita Budeloc, soy el director Kohler. Avise a mi piloto. El avión ha de estar listo dentro de 5 minutos. Capítulo 100. Robert Landon no tenía ni idea de dónde estaba o cuánto tiempo había pasado inconsciente cuando abrió los ojos y se encontró bajo el fresco barroco del interior de una cúpula. Sobre su cabeza había humo y algo le cubría la boca. Una máscara de oxígeno. Se la quitó. En el aire flotaba un olor terrible, como de carne quemada. Landon hizo una mueca al sentir el intenso dolor de cabeza. Trató de incorporarse. A su lado estaba arrodillado un hombre vestido de blanco. «Riposati», exclamó el hombre, indicándole que volviera a tumbarse. «Sono il paramédico». Landon obedeció. La cabeza le daba vueltas como las volutas del humo. «¿Qué demonios ha pasado?». Una tenue sensación de pánico recorrió su cuerpo. «Il topo l'ha salvato», dijo el paramédico. «Ratón, Salvador». Él se sintió todavía más perdido. ¿Ratón Salvador? El hombre señaló el reloj de Mickey Mouse en su muñeca. Los pensamientos de Landon comenzaron entonces a aclararse. Recordó que había programado la alarma. Al mirar la esfera del reloj se dio cuenta de que eran las 10:28. Se incorporó de golpe. De pronto todo volvió a él. Landon permanecía de pie cerca del altar mayor junto al jefe de bomberos y unos cuantos de sus hombres. Estaban bombardeándole a preguntas, pero él no les prestaba atención. Tenía las suyas propias. Le dolía todo el cuerpo, pero sabía que debía actuar con rapidez. Un bombero se dirigió a él desde el otro lado de la iglesia. Lo he vuelto a comprobar. Los únicos cadáveres que hemos encontrado son los del cardenal Guidera y el del comandante de la Guardia Suiza. No hay rastro alguno de ninguna mujer. Gracias, dijo Landon, sin saber si se sentía aliviado u horrorizado. Recordaba haber visto a Victoria tumbada en el suelo, inconsciente. Ahora ya no estaba. La única explicación que se le ocurría no era en absoluto tranquilizadora. El asesino no se había mostrado muy sutil por teléfono. Una mujer con carácter. Qué excitante. Quizá antes de que esta noche termine seré yo quien la encuentre a usted. Y cuando lo haga. Landon miró a su alrededor. ¿Dónde está la Guardia Suiza? Todavía no hemos podido ponernos en contacto con ellos. Las líneas del Vaticano están colapsadas. El profesor se sintió abrumado y solo. Olivetti estaba muerto. El cardenal estaba muerto. Vittoria había desaparecido. Media hora de su vida se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Podía oír el alboroto de los medios de comunicación fuera de la iglesia. Supuso que las imágenes de la horrible muerte del tercer cardenal no tardarían mucho en ser emitidas. Si es que no había sucedido ya. Confiaba en que el camarlengo esperara lo peor y hubiera tomado las medidas adecuadas. Evacúe de una vez el maldito Vaticano. Ya basta de juegos. Hemos perdido. De repente Landon se dio cuenta de que todo aquello que hasta entonces lo había spoileado, ayudar a salvar la ciudad del Vaticano, rescatar a los cuatro cardenales, encontrarse cara a cara con la hermandad que había estudiado durante años, había desaparecido de su mente. La guerra estaba perdida. Una nueva compulsión ardía en su interior. Era sencilla, básica, primaria. Encontrar a Vittoria. Sentía un inesperado vacío en su interior. A menudo había oído que una situación intensa podía unir a dos personas más que una convivencia de décadas. Ahora lo creía. En ausencia de Vittoria sentía algo que no había sentido en años. Soledad. El dolor le daba fuerzas. Apartó todas las demás cosas de su mente y se concentró únicamente en su misión. Rezó para que el asesino antepusiera el trabajo al placer. De lo contrario, ya sería demasiado tarde. No, se dijo. Todavía tienes tiempo. El captor de Vittoria tenía una tarea pendiente. Debía salir a la superficie una vez más antes de desaparecer para siempre. El último altar de la ciencia, pensó. Al asesino le quedaba una tarea final. Tierra, aire, fuego, agua. Consultó su reloj. 30 minutos. A continuación se acercó al éxtasis de Santa Teresa. Esta vez al ver el indicador de Bernini no tuvo duda alguna de lo que estaba buscando. Deja que los ángeles guíen tu noble búsqueda. Justo encima de la santa recostada, contra un fondo de llamas doradas, se cernía el ángel de Bernini. Su mano sujetaba una flecha de fuego. Siguió con la mirada la dirección de la misma que se arqueaba hacia la pared derecha de la iglesia. Examinó el punto exacto. No había nada. Obviamente Landon sabía que en realidad señalaba un lugar más allá de la pared. ¿Qué dirección es esa? Preguntó volviéndose hacia el jefe de bomberos con renovada determinación. ¿Dirección? El jefe se volvió hacia el lugar que él señalaba. Parecía confundido. No sé. El oeste, creo. ¿Qué iglesias hay en esa dirección? El desconcierto del jefe de bomberos parecía ir en aumento. Docenas, ¿por qué? El profesor frunció el entrecejo. Por supuesto que había docenas. Necesito un plano de la ciudad, ahora mismo. El jefe envió a alguien al camión de bomberos a buscarlo. Landon se volvió hacia la estatua. Tierra, aire, fuego, Vittoria. El último indicador está relacionado con el agua, se dijo, y es de Bernini. Estaba allí afuera en alguna iglesia, una aguja en un pajar. Repasó mentalmente todas las obras de Bernini que podía recordar. Necesito un tributo al agua. Pensó en la estatua de Tritón, el dios griego del mar, pero de inmediato recordó que estaba ubicada en la plaza de esa misma iglesia, y además en dirección contraria. Se obligó a hacer memoria. ¿Qué figura esculpió Bernini para glorificar el agua? ¿Neptuno y Apolo? Lamentablemente esa estatua estaba en el Museo Victoria en Albert de Londres. Señore, un bombero se acercó corriendo con un plano de la ciudad. Él le dio las gracias y lo extendió en el altar. Inmediatamente se dio cuenta de que se le había pedido a la gente adecuada. El plano de Roma del cuerpo de bomberos era el más detallado que había visto nunca. ¿Dónde estamos ahora? El hombre se lo indicó, junto a la Piazza Barberini. Landon volvió a mirar la flecha del ángel para orientarse. El jefe tenía razón. Según el plano señalaba hacia el oeste. Trazó una línea en el mapa en esa dirección partiendo de su posición actual. Casi al instante sus esperanzas empezaron a derrumbarse. Parecía que a cada centímetro que recorría, su dedo pasaba por encima de otro edificio más marcado con una pequeña cruz negra. Iglesias. La ciudad estaba llena. Finalmente su dedo dejó de toparse con iglesias y llegó a los suburbios de Roma. Exhaló un hondo suspiro y se apartó del mapa. Oh, ¡maldita sea! Al contemplar la ciudad entera, sus ojos se posaron en las tres iglesias en las que los tres primeros cardenales habían sido asesinados. Santa María del Popolo, San Pedro, Santa María de la Vittoria. Al ver en sí el emplazamiento de los santuarios, advirtió algo raro. Por alguna razón había imaginado que estarían repartidos al azar por Roma, pero no era así. Estaban separados de un modo sistemático, y su ubicación parecía trazar un enorme triángulo en la ciudad. Lo verificó dos veces. No eran imaginaciones suyas. Pena, dijo de repente sin levantar la mirada del plano. Alguien le tendió un bolígrafo. Landon trazó un círculo alrededor de las tres iglesias. El pulso se le aceleró. Verificó tres veces las marcas que había hecho. Un triángulo simétrico. Lo primero que le vino a la mente fue el gran sello de los billetes de $1 y el triángulo con el ojo que todo lo ve. Pero eso no tenía sentido. Había marcado únicamente tres puntos. Se suponía que en total debía de haber cuatro. ¿Dónde demonios está el agua? Sabía que independientemente del lugar en el que se encontrara el cuarto indicador, el triángulo quedaría deshecho. La única opción para mantener la simetría era que éste estuviera situado dentro del triángulo, en el centro. Miró el lugar en el plano. Nada. Pero la idea seguía fastidiándole. Los cuatro elementos de la ciencia tenían la misma consideración. El agua no era especial. El agua no podía estar en el centro de los demás. Aún así, su instinto le dijo que esa disposición sistemática no podía ser accidental. Hay algo que se me escapa. Solo había una alternativa. Los cuatro puntos no componían un triángulo, sino alguna otra forma. Landon miró el plano. ¿Un cuadrado, quizá? Si bien no tenía ningún sentido simbólico, al menos los cuadrados eran simétricos. Puso el dedo en el punto del plano que convertiría el triángulo en un cuadrado. Inmediatamente comprobó que un cuadrado perfecto era imposible. Los ángulos del triángulo original eran oblicuos, y lo que se obtenía era más bien un cuadrilátero distorsionado. Mientras seguía estudiando otros posibles puntos alrededor del triángulo, sucedió algo inesperado. Advirtió que la línea que había trazado anteriormente para indicar la dirección de la flecha del ángel pasaba por una de las posibilidades. Estupefacto trazó un círculo alrededor de ese punto. Las cuatro marcas de tinta que tenía ante sí en el mapa formaban ahora una especie de extraño diamante. Frunció el entrecejo. Los diamantes tampoco eran un símbolo de los Illuminati. Se detuvo un momento. Aunque claro. Por un instante visualizó el famoso diamante de los Illuminati. El pensamiento claro está era ridículo. Lo descartó. Además, el diamante del plano era oblongo como un cometa, Difícilmente podía ser un ejemplo de la impecable simetría por la que el diamante de los Illuminati era reverenciado. Cuando se inclinó hacia adelante para examinar el lugar en el que había situado el indicador final, lo sorprendió descubrir que el cuarto punto se encontraba en el centro mismo de la célebre Piazza Navona. Sabía que en esa plaza había una iglesia importante, pero ya había pasado antes el dedo por ella, y que él supiera no contenía ninguna obra de Bernini. Era la iglesia de San Agnés en Angone, Santa Inés en Agonía, llamada así en honor de Santa Inés, una deslumbrante virgen adolescente condenada a una vida de esclavitud sexual por negarse a renunciar a su fe. En esa iglesia tiene que haber algo. Landon se devanó los sesos pensando en su interior, pero no recordaba que allí hubiera ninguna obra de Bernini ni nada que tuviera que ver con el agua. Además, la disposición de las iglesias en el mapa le fastidiaba. Un diamante. Era demasiado perfecto para ser una coincidencia, pero no lo suficiente para que tuviera sentido. ¿Un cometa? Se preguntó si no habría elegido un punto equivocado. ¿Qué se me está escapando? Tardó 30 segundos en caer en la cuenta, pero cuando lo hizo, la euforia que sintió fue la mayor de toda su carrera académica. El genio de los Illuminati parecía no tener fin. La forma que estaba mirando no pretendía ser ningún diamante. Los cuatro puntos solo formaban uno porque él había conectado los puntos adyacentes. Los Illuminati creen en los opuestos. Mientras unía los vértices opuestos con su bolígrafo, le temblaban los dedos. Ante él se formó una cruz gigante. Es una cruz. Los cuatro elementos de la ciencia se desplegaron ante sus ojos, formando una enorme cruz que atravesaba Roma. Mientras la contemplaba maravillado, recordó un verso del poema, como si se tratara de un viejo amigo con una nueva cara. Cross Rome, the mystic elements unfold. Cross Rome. La niebla comenzó a despejarse y se dio cuenta entonces de que la respuesta había estado toda la noche delante de sus narices. El poema de los Illuminati indicaba cómo estaban dispuestos los altares. Formaban una cruz. Era un juego de palabras verdaderamente ingenioso. Landon había leído la palabra cross como una abreviación de across. Cruz y a través. Y había supuesto que se trataba de una licencia poética para mantener la métrica del poema. Pero era mucho más que eso. Era otra pista oculta. La cruz del plano advirtió representaba la dualidad máxima de los Illuminati. Era un símbolo religioso formado por los elementos de la ciencia. El sendero de la iluminación de Galileo era un tributo tanto a la ciencia como a Dios. El resto de las piezas del rompecabezas encajaron casi de inmediato. Piazza Navona. En el centro de la Piazza Navona, enfrente de la iglesia de San Agnés in Agonia, Bernini había erigido una de sus esculturas más celebradas. Todo el mundo que visitaba Roma iba a verla. La fuente de los cuatro ríos. Como un tributo perfecto al agua, la fuente de los cuatro ríos de Bernini celebraba los cuatro grandes ríos de la antigüedad: el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. Agua, pensó Lando. El indicador final era perfecto. Y lo mejor, la verdadera guinda del pastel, se percató, era que en lo alto de la fuente de Bernini había un alto obelisco. Landon dejó a los confusos bomberos tras de sí y atravesó corriendo la iglesia en dirección al cuerpo sin vida de Olivetti. Las 10:31. Tiempo suficiente, pensó. Por primera vez en todo el día tuvo la sensación de llevar cierta ventaja. Se arrodilló junto al cadáver de Olivetti, que permanecía oculto tras unos bancos, y tomó discretamente la semiautomática y el radio del comandante. Sabía que debía pedir ayuda, pero ese no era el lugar para hacerlo. De momento, la ubicación del último altar de la ciencia debía permanecer en secreto. La aparición de los medios de comunicación y del cuerpo de bomberos con sus sirenas a todo volumen en la Piazza Navona no le sería de ninguna ayuda. Sin decir una palabra, se escabulló por la puerta y esquivó a los medios que en ese momento entraban en masa en la iglesia. Cruzó la Piazza Barberini. En la oscuridad encendió la radio e intentó contactar con el Vaticano, pero solo obtuvo interferencias. O el transmisor estaba fuera del radio de alcance, o bien necesitaba algún tipo de código de autorización. Landon intentó regular los complejos diales y botones sin éxito. De repente se dio cuenta de que su plan de pedir ayuda no iba a funcionar. Buscó con la mirada una cabina en la plaza. No había ninguna. De todos modos, las líneas del Vaticano estaban colapsadas. Estaba solo. Sintió que la oleada de confianza inicial decaía, y de repente tomó conciencia de su lamentable estado, cubierto de polvo de huesos, con cortes, exhausto y hambriento. Se volvió hacia la iglesia. Una espiral de humo se elevaba sobre la cúpula iluminada por los focos de los medios de comunicación y los camiones de bomberos. Se preguntó si no sería mejor regresar y pedir ayuda, pero su instinto le dijo que contar con ella, sobre todo si era inexperta, no sería más que un inconcordio. Si el asesino nos ve llegar. Pensó en Victoria y supo que esa sería la última oportunidad que tendría de atrapar a su captor. Piazza Navona, se dijo. Tenía tiempo suficiente para llegar allí y tener una emboscada. Buscó un taxi, pero las calles estaban casi completamente desiertas. Al parecer, incluso los taxistas lo habían dejado todo para ir en busca de un televisor. La Piazza Navona estaba a tan solo 1,5 kilómetros, pero Landon no tenía intención alguna de malgastar una valiosa energía recorriendo esa distancia a pie. Volvió a mirar la iglesia y se preguntó si podría tomar prestado algún vehículo. ¿Un camión de bomberos? ¿Una furgoneta de los medios de comunicación? Seamos serios. Consciente de que las opciones y los minutos se iban agotando, tomó una decisión. Tomó la pistola que guardaba en el bolsillo y decidió cometer un acto tan impropio de él que tuvo la sensación de que su alma había sido poseída. Se acercó a un solitario Citroën sedán que se había detenido en un semáforo y apuntó al conductor a través de la ventanilla bajada. «¡Fuera!», le ordenó. Tembloroso, el hombre salió. Landon se puso entonces detrás del volante y arrancó.